Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la Semana Santa, una reflexión sobre este tiempo tan especial para los cristianos, pero de paso, digamos, también un espacio para que todo el mundo pueda tener un tiempo de reflexión espiritual, incluso los no creyentes, porque en el fondo o uno cree o tiene fe, y desde ese punto de vista, esta época del año es la más importante de todas, es la que realmente está en el centro del misterio de la fe de los cristianos, pero para quien no tiene fe, bueno, también es un relato que puede motivar, como hay tantos relatos motivacionales en los libros de autoayuda, donde, digamos, se cuenta un suceso, se cuenta una vida que permite inspirar, que permite que uno reflexione, se eleve, se mejore. Y entonces está bueno recordar lo que pasó en esta semana hace 2000 y pico de años, porque empezando por la última cena, los judíos tenían la cena de Pascua los viernes de la semana de Pascua para ellos. Y en realidad Jesús dijo que no venía a cambiar la ley, sino a hacerla cumplir. Pero tuvieron su última cena, su cena de Pascua, el día jueves. Y eso porque eran galileos. Los galileos tenían permitido tener su cena de Pascua el jueves en vez del viernes, como todos los judíos. Los galileos eran considerados judíos de segunda, mientras que los samaritanos eran de cuarta. Los galileos eran de segunda porque, bueno, vivían allá lejos, en general eran poco cultos, eran considerados, digamos, por la élite del pueblo judío como, digamos, ciudadanos un escalón más bajo, aunque de todas maneras venían a adorar al templo. Jesús fue presentado en el templo a los 8 días. Jesús fue perdido y hallado en el templo, los galileos venían al templo a adorar, mientras que los samaritanos ni hablar, ellos adoraban en otro monte, en su propia zona, y ni siquiera venían al templo a adorar, así que eran considerados realmente ciudadanos de cuarta, y eso le da más fuerza a la parábola del buen samaritano cuando frente al hombre herido, caído al costado del camino, pasa un sacerdote que era, digamos, la clase más alta y por supuesto conocedora de la ley y de lo que se debe hacer, como es ayudar al prójimo, y sigue de largo, pasa un fariseo que era, digamos, una clase directriz, pero además también grandes conocedores de la ley, muy cultos, y también pasa por el costado del lastimado, del herido, ni lo mira. Pero pasa un samaritano, o sea, un ciudadano de cuarta, y se apiada y hace lo que había que hacer. Justamente ese, que era considerado lo peor de lo peor, hace lo correcto, mientras que los que eran elevados y gente de primera, llamémosle así, obviamente omiten ayudar al prójimo. Y ahí sucede, digamos, que esa última cena es un jueves por esa razón. Y después, bueno, se da que el día viernes, después de todo lo que fue la pasión, Jesús muere a las 3 de la tarde en la cruz. Y lo más importante de eso es que cumple la profecía, todo había sido anunciado, está en los textos bíblicos, se cumple la profecía detalle tras detalle. Y para los cristianos, el corazón de la fe está en la resurrección, que es el día domingo. A los 3 días, dice, resucitó. Ahí, para nosotros, para nuestra, digamos, cultura occidental, 3 días a partir de la muerte el viernes sería el lunes. Si uno está con un amigo un viernes a las 3 de la tarde y te dice, nos encontramos acá mismo de nuevo dentro de 3 días, el amigo viene el lunes a las 3 seguro. ¿Por qué? El primer día es del viernes a las 3 al sábado a las 3, segundo día del sábado a las 3 al domingo a las 3, tercer día del domingo a las 3 al lunes a las 3. Sin embargo, dice la Biblia, resucitó al tercer día, pero murió el viernes. Bueno, eso es así porque los judíos en la época contaban el primer día, el día presente. Hoy empieza esta manera de contar, hoy es el primer día, mañana el segundo, pasado el tercero. O sea, no son 3 días calendarios, son 3 días contando a partir hoy, el día número uno. Por eso la resurrección sucede el domingo, el tercer día, contando al estilo judío y no al estilo nuestro. Y en la resurrección, cosa interesantísima, la primer testigo de la resurrección, la primera que ve a Jesús resucitado es María Magdalena, que cuando finalmente lo reconoce porque le cuesta, lo quiere abrazar, quiere tirarse a sus pies a abrazarlo y él le dice, non me tanguere, no me toques, porque él ya no era, digamos, un cuerpo físico humano. Pero sabemos que en la época, para la cultura judía, el testimonio de una mujer no valía nada. En un juicio, para tener testigos y tener un testimonio que ayudara a una causa, había que tener 2 hombres. 2 hombres era un testimonio válido. Una mujer, nada. Entonces, ¿a quién se le aparece Jesús después resucitado? A los compañeros de Maús, que eran 2 varones. Entonces, ahí va construyéndose, digamos, esa historia que conocemos, por ejemplo, cuando encuentran el sepulcro vacío, digamos, la sábana, la mortaja que había envuelto a Jesús, estaba amontonada en un rincón. Y en la tradición judía, también cuando alguien se sienta a la mesa a almorzar o cenar, y si se va a levantar, pero va a volver, deja su servilleta, digamos, desarreglada. Mientras que si terminó y se va y no va a volver, deja su servilleta doblada. Eso era un símbolo muy claro. Entonces, para los judíos de la época, ver que esa mortaja estaba desarreglada era un indicador de que esa persona iba a volver, lo cual también viene dicho en la Biblia, de que todos los cristianos esperan una segunda venida de Jesucristo. A partir de ahí, digamos, los discípulos, que eran básicamente sus apóstoles, unos pescadores, analfabetos seguramente, con muy poco nivel cultural, salvo justamente el que lo traicionó, Judas, que tenía otro nivel cultural mayor, pero los apóstoles que lo acompañaron a lo largo de 3 años en su ministerio y que eran tan, pero tan limitados, bueno, son los justamente encargados de hacer ese proceso maravilloso, iluminados por el Espíritu Santo en Pentecostés, para conseguir transformarse en unos predicadores de primera, asombrosos, que conquistaban multitudes en base a sus presentaciones, sus discursos. Eso asombró, porque no se podía creer que lo consiguieran hacer así. Bueno, pero justamente era algo sobrehumano, era algo que ya venía, digamos, anunciado que iba a pasar, y efectivamente pasó. Y de ahí arranca todo el cristianismo, que ha sido, digamos, una historia bastante increíble, porque los judíos hoy en día en el mundo son 15 millones, número más, número menos, en total, en todo el planeta, sumando todos los judíos de todos los continentes, de todos los países, más o menos el número es 15 millones. Mientras que los cristianos son cerca de 1.500 millones, algo así como también los musulmanes, y eso muestra cómo de aquella raíz, de aquel pueblo elegido del Antiguo Testamento, que era el pueblo judío, bueno, nació esta rama del cristianismo que realmente revolucionó lo que es Occidente, porque Occidente es una herencia que viene de los griegos, los romanos, con el componente cristianismo encima, que cambia, digamos, toda la manera de lo que es la cultura, la manera de pensar, la sensibilidad, lo que es la manera de actuar de toda la cultura occidental que nace básicamente en Europa, pero después se viene para América, se va para África y, digamos, recorre el mundo con lo que fue el Imperio Español después de, digamos, la conquista de América. Entonces, en estos tiempos de Semana Santa, conociendo estas historias, conociendo el legado que viene de los textos bíblicos, está bueno que cada cual se ponga a pensar en sí mismo, en los mandamientos, porque en el fondo las instrucciones, los mandamientos, la enseñanza que dejó Jesús, es todo bueno. No hay una orden mala, no hay un mandamiento malo, en el sentido de decir agresivo contra cualquiera, ni siquiera contra lo que le hacen el mal. Y esa fue la gran revolución de Jesús, que fue revolucionario, contestar el mal con el bien. Jesús pide perdón para los que lo torturaron y crucificaron. Perdónalos, Señor, no saben lo que hace. Él pide perdón para sus verdugos. Cuando miramos los mandamientos, miramos las enseñanzas de Jesús, leemos los evangelios, es toda una historia de bondad, es toda una historia de buenas costumbres, de buenas prácticas, de ser mejores personas. No hay una frase que busque la agresividad o el castigo o, digamos, la revancha. Queda atrás aquello de la ley del talión, ojo por ojo, y todo eso queda para atrás. O sea, viene el reino del amor, de la bondad, de la paciencia, de la mansedumbre, de la humildad, de ser el último para ser el primero, de servir a los demás, de sacrificarse por los demás. Eso es todo buena enseñanza y nos interpela. Nosotros como personas, ¿estamos al nivel? ¿Estamos a la altura? ¿Nos preocupamos por ser así de buenos? ¿Por caminar en ese sendero? Creo que esta es una semana especial para que cada cual haga esa introspección, se mire a sí mismo, se evalúe a sí mismo, vea qué tiene que mejorar, en qué se puede crecer, cómo se puede corregir lo que salió mal, lo que se hizo mal, los errores que se cometieron, para simplemente ser mejor persona. De eso se trata, ¿verdad? Hay que tratar de ser mejor persona. Tenga uno fe y lo haga por los mandamientos y por las enseñanzas de Jesús, o no tenga fe y lo haga porque ser mejor persona es algo bueno. Yo no puedo creer que alguien quiera ser peor persona, así como pasa el tiempo, y transformarse cada vez en un ser más desagradable para todos los demás. Entonces, usemos esta semana para dedicarnos a pensar cómo podemos ser mejores personas. Y con esto me despido, deseándoles a todos muy felices Pascuas.